De este fue el presidente de la Democracia Cristiana, el senador de ese partido, Jorge Pizarro, a quien ya lo tenemos en línea. Senador, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, senador, gracias por atendernos, además en un día que varios de sus colegas hicieron sándwich, hay que decirlo. Usted está ahí al pie del cañón a las 7:40 y lo valoramos.
Yo tengo actividades todo el día hoy ahí de todo tipo.
¿Está en la región de Coquimbo o está por acá?
No, estoy acá porque tengo reuniones en el partido de trabajo, justamente con un equipo que está viviendo los temas constitucionales. Tenemos un grupo nosotros de 22 especialistas altamente calificados en materias constitucionales. Y nos interesa ir preparando lo que son los contenidos de una nueva constitución, pero también las formas como podemos llevar adelante ese proceso de diálogo ciudadano, de diálogo interactivo en la sociedad que ha planteado la presidenta para ir pensando en serio lo que puede ser una nueva constitución.
Senador, pero usted fue de los que se quedó con gusto a poco, ¿qué habría esperado más? Por ejemplo, una definición en esa materia.
Yo me quedé tranquilo, fíjate, más que gusto a mucho, gusto a poco, me quedé tranquilo. Primero porque por el tráfago de noticias últimas, donde todo el foco ha estado en otras cosas, la cuenta de la presidenta respecto a lo que se hizo en el primer año es una cuenta bastante contundente, porque uno se le van olvidando algunas cosas que se hicieron de partida, la reforma tributaria y los efectos que esta va a tener en términos de ingreso para todo lo que es el gasto social o el financiamiento de la reforma más importante, que es la educación, donde este año entramos a la segunda etapa. De repente a uno se le olvida, porque de las medidas que se toman acá, sobre todo en gasto social para la tercera edad, para pensionados, el tema de las cuentas, la reactivación económica con una alta inversión del sector público, que es lo que le corresponde al Estado, por lo demás, esas platas de alguna parte salen, y salen del presupuesto de la nación, del crecimiento del país y también, senador, de los nuevos ingresos.
Estamos con el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana y presidente de ese partido también, pero hay compañeros suyos de partido, me refiero directamente a Alejandro Navarro, que dice que las platas no van a alcanzar para todo lo que se está haciendo desde el gobierno.
Ah, bueno, evidentemente si seguimos con un tema de menores ingresos por crecimiento, por el crecimiento que no es todavía todo lo que esperamos, y seguimos con una serie de gastos que son impensados, como por ejemplo todo lo que es el tema de la reconstrucción de las zonas más afectadas por los temporales, por los volcanes, por los terremotos, por los desastres naturales o por la sequía, es evidente que siempre vamos a ir requiriendo más recursos.
Y en ese sentido, disculpe, senador, pero en ese sentido tampoco hubo anuncios concretos o un paquete de medidas pro crecimiento o pro reactivación como se esperaba.
Yo creo que sí hubo, y eso es lo que creo que hay que clarificar, porque cuando la presidenta plantea que Chile es un país serio, que tiene un manejo macroeconómico responsable, que lo que se necesita es ampliar nuestra capacidad de crecimiento y que de parte del sector público en el presupuesto de este año se contempla una expansión del gasto de 9,8% que va a ser invertido en lo que se llama inversión pública. Eso provoca una activación de la economía. Ahora, todos sabemos que en todo lo que es la gran torta del movimiento económico, con suerte el Estado influirá en un 18% y el 80% lo ve el sector privado. Pero eso significa generarle condiciones al sector privado para que se pueda desarrollar. Lo mismo con la creación de los centros que van dirigidos, de estos centros de innovación que van dirigidos a impulsar la productividad y el crecimiento en la pequeña empresa y mejorar nuestra competitividad. La creación de 33 centros de desarrollo de negocio, los centros de PYME comprometidos, PYME Exporta, que están comprometidos en las 15 regiones del país. Es decir, son una serie de medidas que van en conjunto mejorando lo que es nuestro factor productivo. Cuando se anuncian todas las obras, por ejemplo, en garantizar el uso de recursos hídricos en las zonas que hoy día tenemos escasez hídrica, con la implantación de plantas desaladoras que permitan la continuidad del desarrollo de la agroindustria, del sector agroexportador nuestro, que es muy potente, que por lo demás es lo que más creció a pesar de todos los problemas de sequía que tenemos. Entonces estamos haciendo inversiones para generar condiciones de reactivación económica. Hay que verlas en su conjunto, lo mismo en materia de energía. Materia de energía, aparte de las cuentas, lo más importante es que se va a doblar la cantidad de megawatts que se van a invertir y producir este año con respecto al año pasado. Y de alguna manera vamos paliando ese déficit, que es el que permite después bajar las cuentas.
Que es un tema muy relevante, de todas maneras. Senador, pero...
Eso es de lo más importante y no siempre la gente le da la importancia que tiene.
Es cierto, se destaca poco a veces. Senador, estamos con el senador Jorge Pizarro. Ahora, esta ambigüedad que algunos califican que hubo en materia del tema constituyente, cuando la presidenta habla de amplio acuerdo político, eso significó que a la salida, cuando salen todos los parlamentarios, los ministros, en fin, cada uno interpretara básicamente de acuerdo a sus convicciones. Muchos dijeron, no, con esto sigue abierto la puerta de la Asamblea Constituyente. Otros dijeron, no, con esto se cierra definitivamente la opción de una Asamblea. ¿Cómo lo interpretó usted? Y en ese sentido, claro, me imagino que para su partido y para los actores ahí en la nueva mayoría, es relevante tener definiciones claras respecto a cuál es la cancha que van a pisar en esta materia a partir de septiembre.
Sí, ella en realidad habló, ratificó dos cosas que son muy importantes. Primero, que va a haber cambio a la Constitución, y ese debate lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer entre todos, y hay que hacerlo con la seriedad y la rigurosidad que eso requiere. Eso va a ser con participación ciudadana, con los distintos actores del mundo académico, del mundo social, las organizaciones dedicadas a estos temas, los actores políticos, etcétera. Y lo segundo que dijo es que eso tiene que hacerse dentro del marco institucional, como ella dijo, buscando generar un gran acuerdo. Eso es absolutamente necesario, porque cuando usted habla de un cambio de la Constitución, se supone que va a durar 50, 80, 100 años, como han durado algunas. Estamos pensando el Chile del futuro, y en eso tendremos que definir entre todos qué rol es el que queremos que juegue el Estado en la sociedad, qué derechos van a estar de las personas garantizadas en esa Constitución, cuál es el régimen político que nos va a imperar, cuánta autonomía vamos a tener en los gobiernos locales, etcétera, etcétera. O sea, los temas de fondo son esos. Pero para eso, para avanzar en todas esas materias, se requiere actuar de acuerdo a la institucionalidad vigente. La institucionalidad vigente implica reformas constitucionales. Por ejemplo, si quisiéramos tener, como algunos han planteado, mire, a mí me gustan los plebiscitos para que después de que se haga una propuesta por un conjunto de personas o de ciudadanos que lo han debatido largamente, sea ratificado por el Congreso y luego ratificado por la ciudadanía, para eso se requiere un plebiscito. Bueno, eso requiere una reforma constitucional. Para tener esa reforma constitucional, usted necesita tener 2/3 en el Congreso, y para eso requiere un gran acuerdo político. Y eso es lo que da estabilidad en el tiempo. Así es que yo en esta materia no me hice ni tanta ilusión ni me hago tanto problema, porque este es un punto que empezaremos a discutir a partir del último trimestre. Todavía queda tiempo, por eso le decía que nosotros, por lo menos en nuestro partido, estamos trabajando respecto de los contenidos y también de la forma en que esto lo podemos llevar adelante.
Senador, estamos con el senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana. Uno de los comentarios que también hubo ayer afuera del Congreso Nacional es que la presidenta no se hizo mucho cargo de todos los casos de cuestionamiento a los financiamientos de las platas, de las campañas políticas. Me refiero al caso Sokimich, al caso Cabal, que no tiene que ver con campaña directamente el caso Cabal, pero sí un caso que golpeó directamente a La Moneda. Casos de irregularidades, la relación que se ha establecido entre la política y los negocios, que no se hizo cargo la presidenta. ¿Usted cree que le faltó profundidad en esa materia?
Mira, yo creo que la presidenta partió su discurso haciendo referencia a la situación compleja que está viviendo el país. Hizo referencia directo a que a partir de esta situación difícil, compleja, de crisis, dicen algunos, debemos aprovechar la oportunidad que se plantea. Reconoció ella, partió reconociendo que se han cometido y se han tenido fallos, errores, que no los va a esconder bajo la alfombra y que exige hablar con la verdad. Es lo que ha hecho y es lo que voy a hacer. Y luego, en lo que es el acápite de las propuestas para el mejoramiento de nuestro sistema democrático y de la actividad política, la presidenta resaltó la discusión que ya tenemos de la ley que está regulando el financiamiento de las campañas de los partidos. Hizo un anuncio muy importante, ya lo había planteado 2 días atrás, que es la reforma constitucional que va a dar la autonomía al servicio electoral.
Sí, al CERVEL.
¿Por qué es tan importante lo del CERVEL? porque el CERVEL es el organismo que debe tener las atribuciones, debe tener la autonomía, debe tener la capacidad de fiscalizar lo que se hace en las campañas electorales, cómo se lleva el gasto, si se cumple o no con las normas, si hay violación a las reglas del juego establecidas. Pero junto con darle esa autonomía al más alto nivel y darle las atribuciones, también en ese proyecto lo que viene son las sanciones que puede establecer el CERVEL cuando no se cumplen con las normas. Entonces, creo yo que el conjunto de medidas que se plantean ahí, junto con el fortalecimiento de la alta dirección pública, porque digamos las cosas como son, el sistema de alta dirección pública, desde el punto de vista teórico, está muy bien planteado, porque se supone que para altos cargos se busca a los mejores desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que muchas veces se cambian los gobiernos, el funcionario que salió elegido por alta dirección pública tiene una orientación o no tiene un compromiso con lo que es la implementación del programa del nuevo gobierno y tiene que cambiarlo. Y eso va generando una cierta incertidumbre y que el sistema se desvirtúe. Aquí lo que se plantea es directamente fortalecerlo aún más de manera que ese tipo de situaciones no existan. Junto con eso, la presidenta también planteó que tenemos que mejorar nuestra formación, la formación de cada uno de nosotros en términos de educación cívica. Se planteó la reposición de la educación cívica y un programa de formación ciudadana en el sistema escolar.
Pero, senador, un mea culpa. Eso se echó de menos y lo comentaron varios parlamentarios ayer.
Es que yo lo entendí eso en la primera parte. Ella ya lo ha hecho varias veces y lo hizo cuando presentó el informe Engel. Tal vez en eso a alguno le hubiera gustado que hubiera repetido lo que dijo cuando hizo la presentación del informe Engel y estas propuestas.
Sí.
Pero yo creo que estamos todos conscientes de que esta situación, si no buscamos solución entre todos, claramente vamos a seguir con problemas de desconfianza y de descrédito a la actividad pública, de manera que el compromiso en este tipo de materias, yo por lo menos me he dado cuenta que existe en todos los actores políticos y en todos los partidos.
Senador, y en ese sentido,
más que la crítica, lo importante es que podamos aprobar todas estas propuestas, que algunas de las cuales ya las tenemos en el Congreso.
Claro que sí. Estamos conversando con el senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana. Y en ese sentido, senador, uno de los temas que ayer quedó flotando ahí en el Congreso es esta nueva denuncia, esta nueva situación que se ha conocido, platas del operador Martelli, en los años 2012-2013. Este operador político, la información revelada primero por The Clinic y ahora por La Tercera, establece que al menos 21 personas que luego trabajaron para el comando de la presidenta recibieron platas aproximadamente. Son 327 millones de pesos. Aparecen nombres ahí como el de Rodrigo Peñailillo, Michelle Jorrat, Estela Ortiz, Harold Correa, jefe de gabinete de Nicolás Eizaguirre, la prima de la presidenta Alicia Galdames, en fin. Incluso ayer el diputado Andrade decía que esto aparentemente establece la existencia de esta pre-campaña que hasta ahora no se había reconocido. ¿Hubo a su juicio un periodo de pre-campaña, en primer lugar, la primera pregunta, y en segundo lugar, ¿cómo evalúa usted estos nuevos antecedentes donde aparecen nuevamente implicados los nombres Martelli, Peñalillo, Jorrat?
Álvaro, mira, en esta materia, desde el inicio que ha venido saliendo esta información, y seguramente va a salir muchísimo más, porque el problema que tenemos justamente es el financiamiento de la actividad política y de las campañas y de los partidos, y es un sistema que no resiste más nomás, y esa es la razón por la cual tenemos que legislar un nuevo marco institucional que garantice transparencia y probidad. Y es ahí donde están las propuestas en términos positivos hacia adelante, y en eso hay que ser claros y categóricos. Y en estas otras situaciones, yo ya he dicho, además por lo que todo el mundo sabe, que lo que corresponde es que cada institución asuma y cumpla sus funciones y cada caso se vea en particular y no prejuzgar.
¿Pero hubo pre-campaña ahora, o no? ¿A su juicio hubo pre-campaña?
Álvaro, mira, todos hacemos pre-campaña. Todos, porque el periodo legal es de 30 días. Y todo Chile sabe que 6, 7, 8 meses antes empiezan a aparecer carteles, empiezan a aparecer monumentales, empiezan a aparecer avisos en las radios, empiezan a aparecer programas, empiezan a aparecer volantes, empiezan a aparecer propaganda directamente. Fulano de tal o fulana de tal, diputada, senadora, presidenta, no presidenta, es lo que tenemos ahora. Todavía, ahora tenemos un periodo de pre-campaña, hay algunos candidatos a presidente que se están lanzando ahora. Tú me dices, no, es que nos están colocando aviso bote por mí, pero todos en ese sentido no cumplimos con las normas legales, y eso es cierto. Y esa ese tipo de pre-campaña, bueno, se financia de alguna manera.
Es que ese financiamiento probablemente es el que se debiese reconocer por parte de la clase política, el asumir que se financió de una manera irregular, reconocerlo públicamente y evitar todas estas informaciones por goteo que finalmente van desacreditando mucho más, erosionando mucho más la credibilidad en las instituciones y en los personeros políticos. El reconocer un mal financiamiento de las campañas, así de claro, no es lo que debería hacerse.
Pero es que eso es lo que ya se ha hecho y ya está más que demostrado y todo el mundo lo sabe. Si eso, ese
no sé si la ciudadanía lo reconoce tan así, senador.
Sí, bueno, pero cuando yo le estoy diciendo, cuando le estoy diciendo a la ciudadanía, que es la que ve, que seis meses antes de que se produzca la elección, donde no hay periodo de campaña legal, usted ya tiene aviso en la radio, o tiene letreros camineros, o tiene afiches pegados en los postes, o paloma, ¿qué es lo que es? Eso es campaña. Otra cosa es que no diga vote por fulano de tal.
Sí, eso sabemos que es un resquicio.
¿Ya? Entonces, es ahí donde se inicia el problema. Entonces, por eso es que hay que revisar completamente esta situación. Y por eso es que yo he dicho hasta el cansancio, aunque sea impopular, aunque sea absolutamente impopular, que para despejar este problema, lo lógico y natural es que hubiera un financiamiento público, porque eso obliga además a que la actuación de los partidos sea completamente distinta. Nosotros necesitamos partidos modernos, partidos transparentes, partidos abiertos, partidos donde las decisiones que se adopten sean compartidas, sí, y hechas por sus militantes, y que eso esté abierto a la comunidad y que sean fiscalizables.
Senador, entonces, yo sé que se lo han preguntado.
Es difícil de plantear.
Yo sé que se lo han preguntado, pero ¿usted descarta que las asesorías de sus hijos, sí, a Sueky Mitch hayan sido parte del financiamiento a su campaña, reconociendo, sí, que hay periodos que no están regulados por el CERVEL ni tampoco por la ley?
No lo descarto.
¿Lo descarta o no lo descarta?
Sí, lo descarto, le he dicho hasta el cansancio.
¿Y eso cuánto lo ha complicado a usted en la presidencia de la Democracia Cristiana?
Bueno, en un momento sí se confundieron las cosas por parte de algunos, que obviamente también están por cosas internas, pero nosotros estamos trabajando muy bien y muy fuertemente hoy día en el partido, en todas estas materias, porque los desafíos que se nos vienen son demasiado grandes. Fíjate que nosotros, aparte de poder respaldar y apoyar las propuestas de gobierno, que es el compromiso que tenemos con la presidenta y los ciudadanos, tenemos que ser capaces también de trabajar en las propuestas hacia el futuro, de lo que viene, y enfrentar los desafíos electorales que están a la vuelta de la esquina, y además la modernización del partido en lo interno, en lo estructural, y con un congreso ideológico en curso, que es el que nos va a permitir tener propuestas desde nuestro punto de vista para el Chile del futuro. Entonces estamos con demasiadas cosas y yo creo que todos los partidos tienen los mismos desafíos y tenemos que aprovechar estas oportunidades.
Senador, conversábamos hace algunos días de una entrevista que dio Aldo Cornejo, ¿recuerda? Donde él planteaba, bueno, en primer lugar, lo complejo que ha sido para usted, incluso relataba ahí una situación al interior del Consejo donde usted se quebró derechamente al hablar de este tema. Y también él daba cuenta de una situación que es bien delicada. Él decía, si esto de alguna manera sigue afectando al partido, Jorge, por usted debería reevaluar si continúa la presidencia de la Democracia Cristiana. Me gustaría saber, porque yo sé que usted tiene una buena relación con Aldo Cornejo, cercana, ¿cómo recibió esas palabras? ¿Qué pasó en el Consejo?
Bueno, Aldo sostiene que el titular del diario no tiene nada que ver con lo que él quiso decir, que es lo que generó la confusión. Uh-huh. Yo le agradezco a él siempre su respaldo humano y solidario, como a miles y miles de camaradas que todos los días me llaman y me ponen WhatsApp y aviso de solidaridad y de compromiso con lo que estamos haciendo con el partido. Es evidente que la situación no es sencilla, pero mi responsabilidad es con la gestión para la cual nos eligieron. Estamos trabajando bien con una mesa unitaria que es muy representativa de la realidad interna del partido, y en eso nuestro compromiso es total, y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
¿Ha sido el momento más duro para usted en política, esto que aparecieran sus hijos en la prensa y todo?
Es duro, es muy duro.
Senador, ¿y usted descarta que haya sido para financiar campañas de ningún otro político ni de Bachelet estas asesorías que han generado tanto ruido, incluso por este concepto de asesorías verbales?
Yo no. ¿Usted qué se refiere a las últimas informaciones que han salido?
Sí.
Dejemos que las instituciones hagan su pega, que los servicios y los fiscales hagan su pega, si en eso no hay que confundir las cosas, porque en esto también aquí había una suerte de, ¿cómo se puede decir?, de crucifixión mediática para muchas personas. Y después quedan ahí. Y no pasa nada. Y ya quedó el daño ya.
Senador, finalmente le quiero preguntar por la, no sé si ha tenido oportunidad de ver la portada hoy día de la revista ¿Qué pasa? Aparece una entrevista a Michel Jorrat y acusa directamente al exministro Peñailillo. Dice, hubo presiones de interior para que no siguiéramos metiéndonos en Soquimich. ¿Qué le parece esta declaración de Jorrat?
Dura y compleja, porque tendrá que demostrarla. Yo no conozco el detalle, no he visto la revista todavía. Así que tendré que leerla con atención, Pálvaro. ¿Qué más le puedo decir? No, entre medio de lo que ha pasado.
No, pues se confirma algo que ya se había reproducido en algunos diarios. Lo había dicho en algunas entrevistas, se había revelado esa información.
Tal vez no con esta profundidad.
Exacto.
Sí, claro. Habrá que preguntarle también a Peñailillo. Me parece que es lo mínimo.
Senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Que esté muy bien, senador.
Gracias.
Gracias, chao.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día.